no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza con Patricio Barton.
Buenas noches.
Y nada menos que Coco Silly.
Muchas gracias.
Señores, uno de los antedichos, el mencionado en primer término, ha de informarnos acerca de nuestro destino inmediato.
Toda esta semana no nos moveremos de la ciudad de Buenos Aires.
Bien hecho.
Por lo que más quiera.
Bien.
Así que La Venganza Será Terrible se transmitirá siempre desde el Paseo de la Plaza, aquí en Corrientes 1660, con el régimen habitual, entrada libre y gratuita. Y recién el viernes de la otra semana, de la semana que viene, volveremos a La Plata. Pero falta tanto.
Falta tanto que más vale no pensar, ¿no es cierto?
Es una vida práctica.
Ah, sí, sí. Yo siempre le digo a mi señora esposa esto mismo que acabo de decirle a usted. Uh-huh. Bien. ¿Ha sucedido algo que usted tenga ganas de mencionar, que lo haya hecho pensar, reflexionar, que lo haya deprimido, que lo haya alegrado, que le haya despertado el encono o acaso la simpatía? No, más vale así.
Ningún sentimiento. Sí, la alegría, usted sabe, es una alegría futbolera muy reciente.
Bueno, pero son las únicas que tenemos.
Que recién se apacigua.
Sí, sí, déjenme de embromar. Yo también estoy contento, claro. ¿Usted, Coco, cómo anda?
Yo estoy contento también porque el viernes ganamos el equipo de mis amores.
Bien, bien. Ahora pasemos al programa propiamente. Saludemos a nuestras amistades. He recibido una carta que dice así. Estimado señor Alejandro Dolina, etcétera, etcétera. Y es Elba de Lanús que me felicita por el programa o por los cuentos publicados por la revista Eñe, pero también me envía, no sé si esta carta de Elba de Lanús forma parte del envío total, pero el caso es que Carlos Paredes Leví me envía unos relatos encabezados por esta declaración. Dice que no conocía él sino las referencias de terceros acerca de nosotros. Y con la expectativa a flor de piel, escribe, acudí un lunes acompañado por una muy buena amiga y no solo no pude dejar de sonreír ante el despliegue de su talento, se equivocó, fue a la sala de al lado, sino que incluso se me escaparon varias carcajadas. Hecho bastante inusual en mi persona. Muchas gracias, Carlos Paredes Leví, que me recomienda pasar por su blog, cosa que haré en estos días, y me envía unos relatos que también examinaré. Muchísimas gracias. Está escribiendo este hombre, Carlos Paredes Leví, desde Madrid, donde ha regresado.
Bien. Es difícil ir a ver algo con la ansiedad de la expectativa, cuando uno le hablaron mucho, anda, qué bárbaro, que la vas a pasar bárbaro, está buenísimo. Y después hay que remontar eso, ¿no?
Usted dice que uno desarrolla una especie de expectativa en contra, ¿no es cierto?
Claro.
No sé, sí. Según quién, ¿no? cuando algún fastidioso recomienda, ¡ay, tenés que verla!, dice una persona que uno no respeta en lo más mínimo.
A mí me pasa con el cine, con las películas, y yo creo que la sensación es que cuando uno deja de ser quien descubre ese fenómeno,
sí, le da uno bronca que otro, que se cree inducido, y uno tiene ese estúpido berretín de querer ser independiente, como si en eso consistiera la independencia.
Lo mismo con los libros marcados, ¿no? Cuando le prestan un libro, está subrayado un párrafo que en uno no despierta mayor interés, y dice, no, debe haber algo que acá no llego a ver.
El libro subrayado es extraordinario. Es extraordinario. El libro subrayado, yo me he quedado, no exagero, pero 15 minutos releyendo un párrafo para ver por qué demonios lo subrayó. ¿Por qué lo subrayó a este tipo? Subrayó cosas como... Y entonces sucedió lo de siempre. ¿Por qué subraya eso? O por ahí una sola palabra, pero... No sé, uno busca una adversación que sea muy intensa. Y no...
¿Y usted se marca libros?
Sí, ahora. Antes no. Ahora marco muchos libros. Marco muchos libros.
¿Con algún criterio específico?
Sí, para usar acá en el programa. Sí, es la verdad. Cuando encuentro algo para comentar aquí, lo marco. Antes no hacía eso. Antes no hacía. Teníamos un compañero que estudiaba con nosotros, el griego Caracasis, cuyo hermano le subrayaba los libros de texto mal y a propósito. Por ejemplo, KTL, le ponía el hermano en un círculo, ver página 215. Iba el tipo a la página 215 y decía, KTL, ir a primer tomo, página 14. KTL, página 14, ir a Código Civil, artículo tanto, KTL, Cookie tonto y lampiño. Era gente que después se recibía. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Bueno, yo voy a saludar a Enrique y Magdalena.
Yo no específicamente a nadie, pero si me permite, Alejandro, quiero saludar a la gente de Ramos Mejía con la que estuve el sábado y me la pasé fenómeno, y muchos me hicieron referencia al programa. Y
como, ¿estuvo bien?
Estuvo muy bien.
Me alegro mucho por usted.
La verdad que fue muy lindo. Y muchas referencias a la venganza. Así que para mí fue muy lindo, de gente que me esperó constantemente pidiéndome que le acerque saludos a usted.
Bueno.
Y ahora va a estar en Banfield.
El sábado vamos a estar en Banfield. Remate.
Quería comentarle una cosa acerca de las anotaciones al margen. Lo que yo estoy escribiendo ahora es una novela y tiene, entre otras cosas, un montón de anotaciones al margen. Viene con anotaciones al margen.
Ya viene el libro.
Ya viene el libro con anotaciones al margen. Bueno. Y con anotaciones en contra de unos tipos que están en contra del libro y que tachan, que hacen objeciones. Y hasta rimas.
¿Rimas oeses?
Rimas oeses, según. Por ejemplo.
¿Y los
subimos a la colina del Cariñano?
Sí, y comprendo.
Hay, hay una anotación. No, así no es, pero bien.
¿Cuántas veces tacha al escribir? Ahora que está en el proceso de escribir una novela, tachó mucho.
Y ahora no, porque escribo con computadora, de manera que no se puede, no hay posibilidad de tachar. Pero mucho, todo el pero tiempo
el delete,
estoy...
El delete, lo es mucho...
No, mire, yo escribo, póngale, con alguna dificultad, con bastante dificultad, pero lo peor es que al día siguiente me arrepiento.
Claro.
Yo leo a la noche lo que escribí a la mañana y seguramente soy mucho más entusiasta a las 3 de la tarde que a las 5 de la mañana. Peor, creo que soy mucho mejor a las 5 de la mañana, mucho más exigente. Entonces me doy cuenta a las 5 de la mañana de los errores que cometí a las 3 de la tarde y los borro, los desando. Y todo es una carrera entre lo que escribo y lo que borro. Se trata de que en algún punto lo que escribo lleve algunas páginas de ventaja,
claro,
que son las que se pueden publicar. Pero
y bueno, con respecto a lo que borra,
yo soy mucho mejor leyendo que escribiendo, entonces no se puede, así no se avanza nunca.
Uh-huh. Igual Alejandro, con respecto a lo que borra, quédese tranquilo que siempre va a haber empate ahí. Nunca va a ganar lo que borra.
Sí, sí, claro. No puedo ir borrando incluso las siguientes 10 líneas que se me ocurran.
Bueno, ahí sí. Entonces,
hay
ahí
gente
sí,
que borra cuenta.
Borra próximos libros.
Claro, y además mis amigos y la gente que colabora conmigo, yo dicto.
Ah, no tipea directo.
No, yo dicto. Entonces tiene que aguantar todo lo que digo, que es muy parecido a del Mecano. ¿Se acuerda que le conté que sí, mi madre no me dejaba usar el Mecano? Porque yo, el Mecano no sirve para nada, y la tuerca.
Igual. Así tiene que.
Todo lo que escribimos hay que tirarlo. Todo es una porquería. Yo no sé cómo no me doy cuenta de las cosas. Lo que pasa, digo, y ahí le echo la culpa a cualquiera, los que llaman por teléfono.
Y al que está escribiendo no le echa la culpa.
También.
Claro,
y esas son las anotaciones al margen, ahí tiene
también tela son para... las anotaciones al margen. Qué estupidez, por ejemplo. Bueno, vamos a saludar, yo voy a saludar a quienes han enviado correos electrónicos. Aquí está Zuli. ¿Conocen el tema Mis Harapos? Dice, comienza caballero, cállese la boca, maestro. No es ese, no es Mis Harapos. Mis Harapos es este. A ver si me acuerdo, va a tardar un poco en prenderse de nuevo todo. Caballero del ensueño, tengo pluma por espada. Ese es Mis Harapos. Es muy viejo y... Tengo un primo que era rico, poderoso y bien querido. Un día se lo voy a cantar.
¿A su
es
primo
una canción un poco anarquista y un poco macarrónica también. Mm. Ya no se puede cantar en serio en estas épocas. Por ejemplo, arquetipo inconfundible de tartufos que disfrazan bajo el corte irreprochable de un smoking o de un frac.
Sin que me pegue, Alejandro, sí. ¿Eso es una zarzuela?
No forma parte de una zarzuela, es una canción para un que creo que muy popular, escrita en un lenguaje muy demasiado pronunciado, ¿no? Parece escrito en rojo. Pero era muy popular y la cantaba maravillosamente don Antonio Tormo. Y yo me la sabía entera porque era mi canción predilecta cuando yo era chico. Y estoy muy confidente, doctor.
No, pero sí, le va a servir.
Era mi canción predilecta ante el escándalo de toda la familia.
Claro.
A mí me gustaba Antonio Tormo. Y tenía, qué sé yo, 3 años, 4 años. Y quería escuchar a Antonio Tormo y no a todos los discos de tango que ponían en casa, o de jazz, o de, qué sé yo, otras cosas más refinadas, ¿no? El caballero del ensueño, esto mire lo que cae, lo que escucha. Tenían razón.
¿Y eso en aquel momento le podía ser tildado de panfletario o no?
Era un poquitín panfletario, sí, un poquito. Un poquito anarquista, un poquito socialista, apenas, sí, toque así nomás, ¿no? En cuanto a Antonio Tormo, era peronista, naturalmente. Claro. Eso quizás escandalizaba un poco más a mi familia.
Me imagino.
Sí, sí.
Sobre todo por la época, ¿no?
Más que los otros poquitos.
En casa no eran peronistas. El único peronista fui yo, pero después.
Claro. A mí me pasó lo mismo.
Como le sucedió a muchos peronistas, sí.
Bueno, mi nombre es Uli. Dice Uli, ¿conocen el tema de Mis Harapos? Sí, cómo no. Es esa que dice, caballero del ensueño. Tengo auto y no manejo.
Claro.
Después que había un montón de... Sí.
Alejandro, entra de una vez.
Yo me fui a tomar helado pa' la costa de Brasil. Se me acercó un brasilero con un cacho de banana.
A tomar la leche, Alejandro.
Señores, soy de Bogotá, Colombia. Hace unos años estuve de vacaciones en Buenos Aires y soy aficionado a escuchar radio y los descubrí. Dice Claudia que no se escucha y saluda a su prima que Cristina y a su esposo Gabriel, y a Edgardo que cumple años hoy. Bueno, Soy Juan Ignacio, estudio psicología, me grita Juan Ignacio. Estuvo leyendo El Bar del Infierno y le ha gustado, dice algunas demasías. Gracias. Walter, ¿por qué en algunas provincias de nuestro país se dan dos besos para saludar? Y si tiene relación con la costumbre de países europeos. Bueno, en España te dan dos besos siempre. Uno no termina de saludar nunca, ¿no?
Y en Francia cuatro, ¿no?
No crea lo que le dicen.
Eso fue un francés amigo suyo, sí, pero sí. No le dé mucha bolita.
Que vino de París y lo empezó a besuquear por todas partes. ¿Cuándo vienen a Campana? Pregúntele a Barton.
Estaremos en Campana el 16 de mayo. Esto va a ser en el Club Ciudad de Campana. Y bueno, va a ser el 16 de mayo.
Bueno, Silvina de Constitución, ¿a dónde van los mensajes que no son leídos? ¿A dónde va?
Como el tema de los paraguas, ¿no?
Son las golondrinas.
¿Qué otra cosa se pregunta? ¿Dónde van los pájaros
las
cuando mueren?
Las golondrinas,
etcétera. Te escucho desde hace más de 10 años, mis noches contigo son geniales, estoy muy feliz por el nuevo staff, Gillespie, te amo. Bueno, entonces, muy fervorosa, Ivana, la oyente Ivana. Hay historias tan hermosas que usted nos cuenta, que dan ganas de hacer un cuenco con las manos y tenerlas así. Qué lindo. ¿Quién me lo dice? Verónica, hola Verónica. ¿Tocás tirana unitaria? Me dice Manuel Belgrano, sí. Bueno, escuchándote tocar La Casita de Mis Viejos en el programa de ayer, me dieron ganas de preguntarte si has leído la obra del mismo título del autor Mauricio Cartún. No la leí. No. A John Keats, qué lindo. Ayer hablamos de Keats y este oyente, Kairos Píndaro, me envía este poema de Borges a John Keats. Desde el principio hasta la joven muerte, la terrible belleza te acechaba, como a otros la propicia suerte o la adversa. En las tardes te esperaba de Londres, en las páginas casuales de un diccionario de mitología, en las comunes dádivas del día, en un rostro, una voz, y en los mortales labios de Fanny Brawne. Oh sucesivo y arrebatado Keats, que el tiempo ciega, el alto ruiseñor y la urna griega serán tu eternidad, oh fugitivo. Fuiste el fuego en la pánica memoria. No eres hoy la ceniza, eres la gloria. Lindo poema llamado A John Keats, de quien hablamos ayer, y escrito por don Jorge Luis Borges. Ayer hablamos también de Fanny, ¿no? De Fanny Brawne, a quien Keats le decía, no me acuerdo qué. Me llamo Pablo de Parque Patricios. ¿Querés jugar al ping-pong conmigo? Juego bastante bien.
¿Sí?
No muy bien, los buenos me ganan todos.
Pero usted está para Beijing porque patina, juega al fútbol.
No,
al
no patino más, ya le conté que
no, se retiró de patinar
ahí sentado y,
después, porrazo,
y me dio una vergüenza tal que no volví a patinar.
Pero no lo podemos recuperar, ¿eh?
Sí, me puedo recuperar, pero tengo que superar este trastazo que me he dado. Ale, soy Seba de Rosario, el que te pidió el otro día que repitieras tres veces Sebastián, atendé el celular para tener tu voz en el ringtone. Mire lo que hago, ¿eh? Bueno. Y todo por 10 pesos.
Y después me lo hizo escuchar, acá salió muy
bien. Salió bárbaro, sí. Bueno, es uno que quiere una de Cita Rosa y no dice quién es. Javier de San José, Uruguay. Desde Punta del Este también me escribe Fini. Me pregunta si vi la película El Secreto. Ay, no la vi. Ana de Sarte pregunta cuándo vamos a Sarte. Bueno. Vaya
a Campana,
que román. Ivón, mirá vos, gracias. El tiempo pasa, pero quedan las voces queridas a la noche y algún tango bien cantado. Ojalá este mail te llegue para que sepas que siempre te escucho, etcétera. Y sí, Madame Ivón. Y finalmente Daniel Marjos me saluda desde Rosario, lo mismo que Danilo de San Nicolás. ¿Cómo contaban los años, dice, antes de Cristo? Bueno, según la cultura, en cada cultura contaban, desde luego, no contaban menos 10, como usted dijo hace un rato, ¿no? No pronosticaban a Cristo y después contaban en consecuencia.
No borraban los años.
pero sí tenían otros hitos en la historia. Por ejemplo, los romanos contaban desde la fundación de Roma, allá en el año hay 739, ay de mí. Y los griegos contaban desde la primera Olimpiada. Claro. Es decir, había un suceso de una fenomenal importancia y suficientemente antiguo, y a partir de allí contaban los años. Tal como se hace en la era cristiana, tal como se hace en el calendario islámico.
Y en el mismo hebreo también, ¿no?
Que ya tal como se hace en el calendario hebreo y aún en el chino.
Claro.
Es así. Solo que cambian aquellos sucesos que dan lugar al comienzo de la cuenta. Bien, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com. Al público presente les digo que también están las urnas si quieren dejar mensajes, pedidos al sordo.
La urna griega.
Y nuestro teléfono es 4535-4000.
Hablaremos de algunas ciudades fantásticas, geografía fantástica puede ser el tema de hoy. En las afueras del pueblo de Ishii, justo al pie de una montaña, se alzan unas estatuas misteriosas. Los nativos cuentan que en tiempos remotos, un soldado enamorado debió marchar a una guerra lejana. La novia fue a despedirlo al pie de aquella montaña. Con lágrimas en los ojos vio cómo el guerrero se alejaba hasta perderse en el atardecer. Sin embargo, ella permaneció en ese lugar durante largas horas, largos días y largos meses, hasta que finalmente se convirtió en piedra. En los años siguientes, en ese mismo lugar, otras personas resultaron petrificadas por despedirse demasiado. Hubo también quienes pudieron huir a tiempo, pero con el corazón endurecido para siempre. Hoy las gentes de Ishii dicen que no debe despedirse a nadie al pie de la montaña. El que lo hace no vuelve a ver jamás al que se va. Nosotros sabemos más que eso y decimos que todos los pueblos son Ishii, que nadie vuelve a ver al que se va, que todo regreso es falso, que toda despedida es definitiva. No está mal este primer lugar, las afueras de Ishii. Segundo lugar fantástico. Luciano de Samosata ha dado testimonio de la existencia de la Isla de los Dichosos. Está situada en el Océano Atlántico y tiene más de 700 kilómetros de largo. No hay montañas. Toda la extensión de la isla es una amable llanura. Sus habitantes no son, a decir verdad, personas de carne y hueso, sino almas recubiertas por una tenue apariencia corpórea. Las ropas están confeccionadas con telas de araña que luego son teñidas con la más fina púrpura. La capital, es decir, la ciudad de los dichosos, es de oro, excepción hecha del muro que la circunda, que ha sido edificado con ladrillos de esmeralda. El gobierno es ejercido por el cretense Radamantis, que, como sabemos, es también uno de los tres jueces del infierno. Que son Radamantis, Minos y Sarpedón, con perdón de la palabra. Bueno, como es uno de los tres jueces del infierno, se produce una superposición de funciones que asegura una saludable desidia en las acciones del Estado. Hay templos de todos los dioses paganos. La ciudad tiene siete puertas y está rodeada por un río de mirra. La curiosa hidrografía de la isla registra además siete ríos de leche, ocho de vino y algunos manantiales de miel. Hay mucho cascarudo por ahí, mucho bicho dando vuelta, calculo yo. El aseo de los sutiles ciudadanos se cumple con rocío caliente. ¿Qué tal, Rocío?
La veo nerviosa.
No hay en esta región noches oscuras ni soles de mediodía. Perpetuamente la ilumina una luz suave como la del amanecer o el ocaso. En la isla de los dichosos siempre es primavera y solamente sopla un viento, el céfiro. Es de suponer que la dicha que se consigue en estas latitudes es tan homogénea y accesible como la geografía y el clima. En el siglo V, unos nobles romanos que huían de las invasiones bárbaras arribaron a sus costas. vivieron un año de molicie y serenidad hasta que, cercanos a la locura, se embarcaron de regreso a Roma para hacerse matar por los visigodos. Sin duda, la más ostentosa de las ciudades, cambiamos otra vez de geografía, fue Irán Zat al-Amad. Tal como puede leerse en Las Mil y Una Noches, se alzaba en el medio del desierto del Yemen. Tenía solo dos puertas enormes, incrustadas con toda clase de piedras preciosas. También había centenares de castillos construidos con oro, plata y rubíes. La ciudad fue fundada por Sadad, un rey aficionado a la lectura. Una descripción literaria del paraíso lo entusiasmó de tal manera que decidió construir un lugar idéntico en la tierra. El rey Sadad sojuzgaba a 100,000 reyes. Cada uno de estos reyes era obedecido por 100,000 jefes valientes, y cada jefe valiente comandaba a 100,000 soldados. Es propio del pensamiento árabe el encontrar solaz en el vértigo de los números. El tablero de ajedrez que duplica granos muestra la asombrosa facilidad con que puede llegarse a una cantidad inconcebible. Del mismo modo, los soldados de Sadad son 100,000 al cubo, es decir, mucho más numerosos que la población de 100,000 mundos como este. El caso es que el rey los convocó a todos y les ordenó que buscaran el mejor lugar de la tierra para levantar la ciudad que él había imaginado. Una vez establecida la ubicación más apropiada, comenzó la construcción, que duró 20 años. Después Sadat dispuso que se alzaran unas murallas inexpugnables. Esa obra se prolongó durante 20 años más. Entonces el rey pidió a 1,000 visires y a sus esposas, esclavas y eunucos, que lo acompañaran a su paraíso. Cuando le faltaban 2 cuadras para llegar a Irán Zat al-Amad, un grito terrible descendió del cielo y su sonido fue tan poderoso que todos murieron. La ciudad está hoy deshabitada y si un viajero la encuentra, puede llevarse todos los tesoros que hay en ella. ¿Te gustó esta ciudad? A mí me gustó mucho.
Está para visitarla.
Otro lugar. El emperador Han Wuti es recordado por sus conquistas, por los caballos que trajo del oeste, por la política llamada Yi-Fa-Yi, que consistía en utilizar a los bárbaros para combatir a los bárbaros, y por la emisión de unos billetes que valían 400,000 monedas de cobre y que estaban hechos con piel de venado blanco. Allá por el año 90 antes de Cristo, Han Wuti llegó a Zhuang, en el reino meridional. Los ancianos lugareños se apresuraron a informarle que en ciertos campos de aquella región había hierbas de jade y plantas de oro. También le contaron que algunos señores de Zhuang poseían un incienso notable bajo cuyo influjo nadie moría. Así, en algunas casas había una permanente bruma que mantenía vivas a las personas. El emperador recibió 4 onzas de aquella mágica sustancia, pero por olvido o escepticismo jamás las usó. En cambio, un funcionario de Zhuang, que se daba aires de inmortal, vivía envuelto en la niebla que emanaba de su incensario. Jamás salía de su residencia y un ejército de servidores se encargaba de mantener encendidos los tizones. Pero una vez, por un descuido, entró una brisa por la ventana y arrastró la bruma de la vida perpetua. El funcionario, que tenía más de 300 años, respiró el aire fresco y murió instantáneamente. Último lugar. Este le va a gustar más. Es uno de mis lugares favoritos. Este breve lugar que visitaremos ahora. En su casa, vecina al lago Mareotis, en Alejandría, ¿no?, el mago Apolonio guardaba en el interior de un armario toda la ciudad de Alejandría. Toda la ciudad la guardaba en un armario. Cuando recibía algún visitante ilustre, entreabría las puertas del mueble para que pudieran observarse, siempre brevemente, ¿eh? los palacios, el museo, el barrio de Racotis, el faro. También podía el visitante observar una finca junto al lago y en una de sus salas un armario en cuyo interior estaba toda la ciudad de Alejandría. En el año 705, después de la fundación de Roma, Apolonio se hallaba conversando con el sabio Sosígenes cuando un humo oscuro empezó a salir del armario. El mago corrió hasta el mueble, echó un vistazo y luego regresó tranquilamente junto a su amigo. No es nada, dijo, se ha quemado la biblioteca. Y en aquel año justamente se quemó la verdadera biblioteca de Alejandría. Bueno, ¿le han gustado estos lugares fantásticos que hemos visitado hoy?
Me gustó, y esto de también de andar mirando un poco para el costado, realmente si no estaremos dentro de un gran armario.
Seguro.
Seguramente.
Estamos en el armario del amigo de Sosígenes. Sosígenes que no es otro que el que le sopló a Julio César cómo era el almanaque egipcio. Y así César hizo el calendario juliano, porque antes le faltaban días. Terminabas el año, 360 días, qué sé yo, faltaban 5 días cada año, cuando quería acordar el invierno te caía
en enero. En fecha.
Y esos 5 días estaba esperando.
Sosígenes y le pasó el dato bien como era. César hizo el calendario juliano, que no era tan bueno, porque cuando llegaron al año 1571, creo que es, o quizá 82, estaba el Papa Gregorio y tenían un atraso de 15 días. La primavera, entre el solsticio de primavera, entre el solsticio de primavera, no, sí, bien digo, y el día en que la primavera tenía que empezar, había 15 días de distancia. Y entonces sacó esos 15 días, o quizá 10, hoy no estoy muy memorioso, o quizá sí. Y entonces por ahí un día era 8 de octubre y al día siguiente fue 23.
¡Upa!
Faltaron 15. Y agregó algunos datos que hay ahora. Por ejemplo, que los años terminados en doble cero no sean bisiestos, para que no se produzcan tantos cambios,
claro,
o tantos atrasos o adelantos. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias, el programa ha finalizado. ¿A quién dedicar este catálogo de lugares extraños? A nosotros mismos, que vivimos en este lugar, que nos parece conocido, amable, previsible, y a lo mejor, sin que lo sepamos nosotros, está exactamente en el interior de un armario, o lo que es peor, en el infierno.
Claro.
Vaya a saber dónde
debe
está.
Ser el estado.
Vaya
de
a saber dónde está uno.
Y lo mismo con el tiempo, ¿no? ¿De qué tiempo somos parte? ¿Y cuánto tiempo nos queda?
¿Qué cosa es el tiempo? Es la pregunta.
Esa es la pregunta, exactamente.
¿Con qué podemos ilustrar? Hemos ido a la discoteca, el discotecario se hizo lotario, así que yo tuve que traer un disco de Ruth Ataguile, que es Niebla, Niebla Fatal, en atención a aquella niebla que perpetuamente respiraba este aspirante a inmortal, que claro, aspiraba el aspirante,
claro,
este postulante a la inmortalidad de Swann aspiraba este vaho, esta niebla a la que puso fin un venticello fresco pero mortífero. Niebla Fatal se llama este tango que cantará para todos nosotros Ruth Ataguile. Adelante.
Más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez? Lo que jamás te ha conmovido, y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba. Yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación. Besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
Ruth Ataguile, en La venganza será terrible, de Alejandro Dolina, Niebla fatal.
No, no te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Andrea del Boca en C5N. Hoy, la mamá del año rompe el silencio. Andrea del Boca con Gerardo Rossini. La lucha por su hija, su vuelta a la TV, la familia, su éxito y la fama. Andrea del Boca en C5N, la mamá del año con Gerardo Rossini. Hoy a las 23 por C5N.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
¿Querés ser un amante inolvidable? Aprende cómo dar y recibir mayor placer sexual. Descubrí las posiciones más excitantes del Kama Sutra. Envía Kama al 1010 y convertite en el mejor amante. Kama al 1010.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La venganza será terrible desde la Sala Pablo Picasso del Paseo de la Plaza de Buenos Aires, y tenemos mensajes de personas presentes, ausentes a través del teléfono, pero sí, también presentes aquí, de todo un poco.
Bueno, también por ejemplo, hemos recibido libros, sí, por ejemplo este, Los antioxidantes en la mesa, de José Fastarita, que viene con una dedicatoria que agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias, ¿sí?
Yo recibí El Barrio, 9 años, periódico de noticias, el regreso más esperado, tras 26 años de silencio, el Teatro 25 de Mayo, inicia una nueva etapa cultural en Villa Urquiza. Este es un teatro, el de Villa Urquiza, que han puesto mucho énfasis en recuperarlo y aparentemente
sí, sí.
Están por...
Sí, está quedando muy lindo, está quedando muy lindo. Y mejor va a quedar cuando termine el subterráneo, porque justo en la puerta del teatro... está la excavadora del subterráneo, y por ahora no se ve mucho, ¿no? Pero va a quedar bien, va a quedar bien.
Muy bien, también hemos recibido la revista Criterio, Actualidad, Fe y Cultura, que es una revista católica. Y hay, mensajes. Por ejemplo, Juan Carlos de Paternal dice, qué buena charla la de hoy, Dolina. Tiene una forma de leer que es tan atrapante como su pluma.
Salga.
Salga de ahí.
A todos les dirá lo mismo.
Bueno. Flavia de Congreso, trabajo en una empresa de picaportes y herrajes. Es un lindo lugar para trabajar, ¿no? Una empresa de picaportes.
Sí, sí, sí.
Entro a las 7 de la mañana y por su culpa siempre llego tarde. Igual los quiero con locura, nos dice Flavia.
Bueno, muchas gracias. El sombrero de paja, bueno, dice que las cosas no son lo que parecen ser o no parecen ser lo que son. Así, esto no es un sombrero de Panamá. Bien. Así. ¿Será el que me regaló el sombrero ayer? Ayer me hice con un sombrero. No sabes qué sombrero.
Sí.
Ah, lo tengo en
el Panamá.
Te lo voy a mostrar. Sí, sí, sí. Dolina, por favor, un saludo para Cacho y Alicia. Y avise que llegamos bien. Dicen Gasti, Cel, Juan y Maru. ¿A dónde están? Gasti. Yo llegaron fenómenos. No sabes.
Pastor Polaco está por ahí, no sé si vino el pastor.
El pastor Polaco, ya lo vamos a convocar.
Según su santo, calcula cuánto tiempo calcula que resta para el fin del mundo.
A eso lo sabe el pastor, ¿eh?
La fin del mundo. Prepararse porque ya pasó.
Yo tenía alguna molestia, sí.
Pero lo que pasa es que el pastor lo anunció 5 veces.
5 veces, sí, y ahora lamentablemente ya pasó, ya no hay tiempo de arrepentirse porque ya fue el fin del mundo. Vale, parece que esto es lo que queda.
Claro. Es una linda definición, lo que es la vida, lo que queda de algo, ¿no? Hola, Dolina, soy Mai. Quería preguntarle si me puede firmar el Bar del Infierno al final del programa. Estoy con Mili, Sebi y Laura.
¿A dónde?
Hay una de ellas que se va a Estados Unidos mañana.
Mili,
a
ver. Ay, justo la reconocí por la expresión.
Sí.
Esa expresión, ay, me voy a Estados Unidos mañana y ustedes no.
Por la expresión y el pasaporte en la mano.
Sí, claro, además. Bueno, cómo no.
Bueno, no creo que esté en la sala, pero aquí hay un mensaje firmado por Silo. Dice, todo ser humano tiene derecho a preguntarse por el sentido de la vida, por el amor, por la amistad y por todo aquello que hace a la poesía y a la grandeza de la existencia humana, y que una pequeña y estúpida cultura materialista pretende denigrar, llevando todo hacia los antivalores y la desintegración. Nos escriben aquí
en
un papel.
Estamos a favor.
Silo.
Hola, negro. Enviarle un saludo a Mariano Viltes, que te escucha siempre. Desde Italia, dice Anabella. Gracias.
Hola, negra, soy... Hola, negro, perdón.
Sí.
Muchas gracias. Que...
La cafetera de mi vecina, de la matina, Pablo Blue. A nosotros nos gustan todas las canciones italianas. Está, hay una en la televisión ahora que está. Paisano, ¿cómo está?
Una
Italia picolina, hay gente en cuantita.
¿Eso también cantaba de chico usted?
No. Sí. Ah, no sé. Yo cantaba, mire.
Vivere senza malenconia, vivere senza più gelosia, vivere per sé al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la portata viga. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla ferita nel mondo. Vivere, inizio stato venuto, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Che bello! Tante grazie per tutti.
Buonanotte, questo è il programma Apprendiendo Italiano.
Claro, questo è il professore.
Mañana vamos a hacer Aprendiendo Italiano. Voy a traer una cosa muy graciosa.
No, hágalo el jueves.
Piacere.
Dale, otro.
Bueno, hola Negro Dolina, soy Esteban Ruiz Díaz de Neuquén, sos mi ídolo, me trajo mi abuela Lali, el programa es mi compañía en las horas de mi trabajo, no cambien nunca, Esteban de Neuquén, que está aquí en la sala.
Alejandro, hoy es el cumple de Valeria, la belleza que está a la derecha de este ¿qué? De este bicho, que es él, dice el caminero. Le concede a modo de regalo una promesa, alguna promesa de él. Bueno, ¿a dónde está? A ver. A la derecha suya. Bueno. Prométale algo, bicho, que yo le salgo de garante. Hola, Valeria.
Estoy enamorada de Coco Silly.
¡Ah, sí! ¡Es un secreto!
Dice Nadia de Merlo.
Dice nadie de Merlo. ¡Es un secreto! ¡No lo divulgues! Estoy enamorada de Coco Silly y no me atrevo a confesarle mi querer. ¡Es un secreto! ¡La, la, 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 la! ¡Lindo! ¡Cuánta alegría! ¡Que no decaiga! ¡Que no decaiga!
¡Vamos, vamos, vamos!
¡Es un secreto! Estoy enamorado de Coco Silly y no me atrevo a confesarle mi querer. ¡La, la, la!
Así se enamora cualquiera, ¿eh?
No, yo soy, es que soy la alegría.
La alegría del hogar.
La alegría del hogar.
Pero nadie agrega.
¿Qué va, sigue?
Argumentos porque dice... El portero de mi edificio se ríe y habla como él.
Entonces está enamorada del portero.
Claro. Hay un coso al mercado que me mira. Es un gringo engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le pan un repollo.
Sobre la tabatita, ¿no?
Querido Alejandro, no
¿A
se...
usted le gusta que le pongan los ojos para arriba?
Ah, oh. Si no se muere, sí, ahora.
A mí me pone un poco nervioso.
Da un poco de miedo.
Pone... Usted, por ejemplo, se pone ahí, empieza a mirar a una chica y la chica, antes de besarlo,
sí,
manda ya medio para... como un acto de entrega, le pone los ojos para adentro. Oh. Oh, a mí me da una impresión y le juro que salgo corriendo.
Sí. Son símbolos raros, ¿no? De
sí, sí.
Enamorado, ¿no?
Debe estar muy enamorada.
Sí, hay que meter los
yo
ojos
para adentro. Yo tenía una que cada vez que me besaba metía los ojos para adentro, ¿sí? Y yo le decía la de los ojos para adentro. Usted pone los ojos para adentro como actor, digamos, cuando
sí.
tiene que dar un beso en escena.
Pero me
¡ay, Dios, cómo te amo! ¡Ay! Mete los ojos
para adentro. ¿Es una señal de enamoramiento?
Sí,
para
claro.
actuar. Para actuar hay
el,
que...
Si usted pero no tuve... sabe si está enamorado, piense en la mujer en cuestión delante del espejo. Si se le van los ojos para adentro, usted está enamorado. ¿No es cierto?
Pero tuve un problema. Fue una actuación con el querido Pepe Soriano, una escena... Y metí, porque esta técnica la aprendemos en el conservatorio,
claro, sí,
los ojos
sí,
para adentro, ¿no?
En el Santa Cecilia.
Claro. Y metí los ojos para adentro, pero se me trabaron.
¡Oh! Claro. Y quedó mirándose.
Quedé mirando.
En una introspección
total.
Total.
Bueno, así que Pepe Soriano, por suerte, me pegó en la nuca.
Claro, que es lo mejor.
Me acomodó.
Pepe, para eso. Oh. Cuando hay que pegar en la nuca.
Pepe Soriano.
Siempre me llama y dice: si necesitas que te dé un golpe en la nuca o una patada, contá conmigo.
Sí,
me
Pepe
dice.
Soriano.
Me dice.
Ahora, sí. La lenta caída de párpados también es una señal de enamoramiento.
No, no está
de,
tan
de apolillo.
No está tan de moda. Eso.
No, es no, más de aburrimiento de una
vida, ¿no? No va a comparar con un... Ahora, lo que no queda bien es un ojo para adentro y el otro dejado. Oh. Porque
es
a
mucho.
Medias no quiero que me quiera.
Ah, te amo a medias, sería horrible,
sí.
La verdad.
No, yo amo a medias.
Querido Alejandro, tengo otro mensaje. Querido Alejandro, nos echaron por borrachos de un bar de la zona, no nos quedó otra y terminamos acá.
¿A dónde están? Somos... Ah, ya me parecía.
Claro, somos dos. Somos Cristian y Fernando, saludos.
Bueno, Últimos mensajes.
Nelly de Constitución, tenemos un ratito más. Nelly de Constitución dice, la canción Mis Harapos es tan vieja que el primer cantor fue Agustín Magaldi y después Antonio Tormo la hizo famoso.
Yo no creo que la haya cantado Magaldi, pero no estoy del todo seguro, ¿eh? Me parece que no, pero bueno. Susana del Congreso, el programa de ayer fue excelente y el de hoy viene bárbaro, qué lástima, ¿eh? Y ahora si pides cuando se pudre, Susana. Porque cuando un oyente dice, dale que el programa va bien, nos empezamos a mirar.
Sí.
Empieza uno a mirarse a actuar, que es lo peor que puede hacer un actor.
Sí.
Verse. Ay, qué bien que estoy actuando, dice el tipo.
Sí.
Y yo lo veo a usted, veo que no le vuelven los ojos y me preocupo.
Claro.
Marta de San Fernando, te escucho Alejandro desde el 87, te conocí cantando El Solero Colorado y ayer te volví a escuchar cantando esta canción. Te felicito, tu trabajo vocal ha mejorado muchísimo con los años.
Bueno, es verdad, gracias a este programa.
Ah, claro. Bueno,
sí, seguro, claro. He tenido que aprender técnicas
y entrena todas las noches.
Pero claro, cantar todas las noches.
Debe ser una persona.
En estos días, por ejemplo, he estado muy perjudicado.
Sí.
Entonces tenía que cantarme.
Recurre ahí a.
Sí, cómo no me acuerdo. Efectivamente, entonces tenía que colocar. ¿Cómo que no viene a Carolina?
Pero no debe haber artista que cante la cantidad que ha cantado Alejandro Dolina en estos años, indudablemente, ¿no?
Efectivamente. Mi marido me abandonó para irse con sus amigotes a ver el partido. Por suerte yo me voy a dormir con mis tres amantes preferidos, ustedes. Dice Clara de Ciudadela. Clara.
Yo vimos que el partido terminó, ¿eh?
Sí, mire que el partido terminó hace rato.
Nos levantamos la cama, nos vamos antes que llegue su marido.
Bueno.
Patricio de Avellaneda, estoy haciendo una maqueta para la facultad y ya estoy medio drogado por el pegamento. Me gritan un ¡viva el León de Francia!
¡Viva el León de Francia! ¡Viva! Juana de San Isidro. Ale, mi amiga Marina te quiere pedir el divorcio. Vos aceptaste ser su marido, pero la semana que viene se quiere casar con su actual novio. Igual te sigue amando. Bueno, de onda está bien.
Cuando
hay buena onda, yo le doy el divorcio a cualquiera.
Usted no le niega el divorcio a nadie.
Claro.
Si hay buena onda, veo que nos seguimos amando, nos seguimos así, tenemos trato carnal cada tanto. Bueno, anda con... ¿Te querés casar? Bueno,
pero
bueno.
¿Qué sigue haciendo lo mismo que cuando estaba casado?
No, pero ahora pasó una
escala. No, pero no es lo mismo. Cuando una cosa es leer por obligación y otra por placer.
Sí.
Si cuando uno está casado, ella dice, toca una campanilla y dice, débito conyugal. Entonces uno siente que
está obligado.
Está obligado. En cambio, somos amantes. Buenas tardes, ¿qué te parece?
Tenés ganas.
De onda. Bueno, vamos. Bueno, adelante.
Bien, un saludo a Selva, que está embarazada casualmente y vino a presenciar el programa.
No está embarazada casualmente. ¿O usted se cree que es soplar y hacer botella?
Claro.
Buenas.
Los amamos.
Lucy de Núñez, cuando quieras volver a patinar, avísame que yo te enseño. Tengo 25 años, que es la edad del patinaje.
Exacta.
Pero me lo dijo para... ¿Para qué me lo habrá dicho? Bueno, los estoy escuchando mientras inflo globos. ¡Ah!
¡Qué lindo, ¿no?
Para el cumpleaños de mis gemelos. El otro día a mí me cumplió años el glúteo.
No diga cuántos.
Yo le festejé a los meñiscos y la pasamos bárbaro.
Claro. Ya llevo 40 globos inflados y me faltan 60. ¡Se va a marear!
¡Claro!
Y se le prometí 50 para cada uno. Ahora que estoy meta a soplar, me doy cuenta de lo tonto que fui. No, le parece, porque se marea.
Sí.
Y si uno se pone medio tonto después de 10, 15 globos. Ah, tengo cuidado porque se le va a caer el labio. Se te cae el labio, sí.
Y te queda el gusto a goma, no te lo sacas más.
Sí.
Y hay que descansar porque uno quiere terminarlo rápido y más se apura.
Más se apura.
Peor, ¿eh?
A un muchacho que estaba inflando unos globos muy grandes, se le desinfló de golpe para adentro, se le fue el aire para adentro.
Sí.
Porque ya no tenía mucho control.
Le explotaron las vísceras.
Prácticamente. Prácticamente.
Claro, porque usted imagina que son 30, 40 soplidos. Se acabó.
Se mudó.
Mucho cuidado.
Ahora se mudó.
Se mudó. Sí, vive en otro barrio.
cambió de nombre, donde nadie lo conoce bien. Aníbal de San Miguel está estudiando estadística y entre cálculos y ecuaciones me río con sus chistes.
¿Un cálculo o una risa? ¿Una ecuación, otra risa?
Eso, bien.
Calculo que debe ser así, ¿no?
¿Tiene alguna otra cosa? Porque
yo me he quedado sin mensaje.
Ah, escribo libros para colegios primarios, dice Guillermo de Berazategui. Me pasa igual que a Dolina. Me levanto a la madrugada y borro todo lo que escribí. Yo también, a mí me gustan los libros para colegios primarios, pero bien para primero inferior.
Ah,
y por ejemplo, S-A.
Claro.
S-A.
Sí.
S-A-L. Sal. Sala. Sala. Salas, la sopa, Malena, sí, la salo, nena. La sopa sin sal, sale sosa. Sosa, sosa, Mercedes Sosa.
Son libros medio fáciles para escribir, ¿eh?
Sí, ese lo escribí yo.
A mí me gustaba más lo de la secundaria, lo de Dos Santos Lara.
Heraclio arregla su triciclo.
¿Heraclio es el nombre del nene?
Claro, y para estamos ensayando la cle.
Ah, la sí. Cle, claro. Perdón.
Debe haber combinaciones que son muy difíciles cuando le toca la K, ¿no? O...
Le toca la K, sí. ¿Le más tocan complicado. Qué?
Digo, no, cuando le toca la letra K, por ejemplo.
Ah, sí, a menudo no permito.
Imposible.
Mi mamá me mima, es el más fácil, claro. Eso. Bueno,
¿notas ya? Las sí, noticias estamos, ¿eh? Del noticiero?
Noticias. No, noticias. No, no. ¿No te gustan las noticias? No, nene, no. Noticias.
Noticias.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires 19 grados, 7 décimas la temperatura. El jefe de gabinete destacó que la gestión de los Kirchner trabaja para la gente. De esta manera, Alberto Fernández manifestó su satisfacción por pertenecer a los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo dijo por el canal de noticias C5N.
Si de prudencia fiscal se habla, no tiene la Argentina un presidente con mayor prudencia fiscal que Néstor Kirchner. Un presidente que desde el primer día hasta el último día gobernó como nunca lo hicieron los liberales que pregonaban la necesidad de tener superávit fiscal, superávit comercial, desendeudar al país. Esto no lo hizo ningún liberal, lo hizo Néstor Kirchner. Ha sido en esos términos el presidente que en términos de responsabilidad fiscal mayor responsabilidad acá. ¿Cómo siguió Cristina Kirchner? Exactamente en la misma senda, con una Argentina que todavía expresa niveles de superávit altos, que todavía se preocupa por garantizar una balanza comercial favorable y que tiene un debate nuevo. El debate nuevo que tiene la Argentina hoy en día es el debate de la distribución del ingreso.
Fútbol, San Lorenzo recibirá a las 14 a Vélez. El partido corresponde a la sexta fecha del torneo clausura. Fue suspendido en su momento por el asesinato del simpatizante del Fortín, Emanuel Álvarez. Este miércoles se jugarán además Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Lanús, postergado en la misma fecha. Será desde las 18:20 y a las 21:30 Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá Arsenal, encuentro pendiente de la fecha 18 del anterior torneo apertura. Están cortadas al tránsito las rutas 12, 14 y la 9 entre Zárate y Rosario. Es consecuencia de la visibilidad nula que provoca el humo y la intensa niebla. También fueron suspendidas las salidas de la estación terminal de retiro de los servicios hacia el centro del país. También los ómnibus cuyos destinos son Uruguay, Paraguay y Brasil. En Buenos Aires, 19 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad del 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Exclusivo de C5N e Infobae.com. Por primera vez, medios argentinos visitan la casa de Hilda Molina, la científica cubana que hace 14 años intenta venir a la Argentina y Fidel no la deja. El pedido desesperado a Cristina Kirchner. ¿Por qué vive encerrada? El miedo a que la maten. No quiere morir en Cuba. Las confesiones. Relato conmovedor. C5N e Infobae.com en Cuba. Programa especial. Hoy a las 22 por C5N.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Estoy gordo como un chancho, nuestra habitual sección con el doctor Cormillot. ¿Cómo respetar la dieta fuera de casa? Porque nos escriben muchas personas que lo dicen, ay, yo en mi casa la respeto, pero salgo para afuera y me como todo, me como.
Claro.
¿Cómo hacer entonces para resistir en el restaurante la tentación de comer un lechón? Entonces llega y dice, bueno, ya que estamos, tráigame un lechón para mí solo. Y usted salta sobre el chancho y se confunden los dos ahí. Bueno, por ejemplo, si usted va a una fiesta, Coco, y no desea ingerir alimento engordante, es necesario que siga estas instrucciones lo más fielmente posible.
Me pido, por favor.
Usted va a una fiesta, usted quiere ir también.
Sí, vale, por favor.
Usted tampoco quiere ingerir un alimento engordante, bueno, haga esto. Primero, coma algo de su programa dietético antes de salir de su casa. Dos páginas del programa dietético se las come.
Me morfo la parte del pollo.
Claro. Come alguna cosa de su dieta. Usted sí tiene una dieta muy estricta. Muy bien, se come dos rabanitos. Se lo mete en el bolsillo mismo.
Sí, pero no, a mí lo que me pasa es que, primero que me dijo el médico que tengo que comer 8 o 9 veces por día. Yo no puedo comer 8 o 9 veces por día.
Yo si como 9 me pongo como un chancho.
No, me dice que morfe poquito, que morfe así.
Ah, poner un raviol cada vez.
No.
Que en vez de comer un plato de ravioles, se come.
Que lo divida durante,
pero
todo,
durante
el día.
Todo el día.
Durante todo el día, 18 ravioles, 2 ravioles por vez.
No, a mí no puede usted, no puedo. Entonces yo cuando salgo de casa, que en casa sí tengo las cositas para la dieta, pues salgo de casa y me agarra la ansiedad y me como unos sándwiches y una cosa terrible, ¿no?
Pero no tiene que hacer eso, la ansiedad. ¿Usted por qué no va a lo de Rolón que le quite la ansiedad?
Porque Rolón me va a empezar a preguntar de otras cosas.
Claro, ¿no? Tarda unos 20, 30 años, pero usted queda fenómeno y ya puede empezar tranquilamente la dieta. Me dice, bueno, cómase algo de su programa dietético. ¿Cómo? Dos rabanitos le aconsejo yo.
Bueno, cómo no.
Deje pasar las bebidas dulces o alcohólicas. ¿Cómo déjelas pasar? ¿A qué fiesta va usted?
Claro.
De una fiesta donde las bebidas tienen patas y pasan sin mozo.
A la bebida dulce se la puedo dejar pasar, pero cuando pasa a las alcohólicas, a mí me
gusta
la
barra, sí. Las alcohólicas y
pero
las
eso le fija las grasas.
¿A quién?
A usted le fija las grasas, el alcohol.
Le fija, sí, sí.
Y lo hincha, lo hincha.
Le fija la grasa y lo hincha. A mí me fijó, yo una vez me tomé un whisky sí. Que me fijó 6 kilos de grasa, me lo fijó para siempre, me dijo el médico.
De Nicolás. Fue
ese whisky, me agarró justo la grasa ahí,
claro.
Y me la fijó. Me la dejó fija, en un costado.
Es toda junta, en un
toda
costado.
Toda junta me la dejó fija. Le digo, ¿qué me pasa, doctor? Dice, ¿se tomó usted algo? Sí, me tomó un whisky. Le agarró justo la grasa y se la fijó.
Oh.
Se la refijó.
Es como, claro. Que ni con un cincel después, ¿no? Para sacarla.
Pero no la puede sacar más, me dijo el tipo. No haga, ni, usted ni hágase el otario. Dice, elija en su lugar jugo de fruta, agua tónica o soda con hielo y limón.
Uh-huh. Yo para eso me quedo.
No, los dos rabanitos y soda con hielo y limón.
Me quedo en mi casa. Yo no voy a padecer a una fiesta ajena, porque bueno, después te pongo una cara.
Espérese.
A ver si hay una alegría.
Deje pasar de largo las bandejas. Ah, no, eso sí que no, dijo el turco.
Claro.
Ya pasaron las botellas.
Ya pasaron las botellas. Pasaron las comidas. Voy a dejar pasar también las bandejas.
Claro, falta
¿para
que
qué vengo?
Ahora falta que el doctor me deje pasar las minas también, entonces ya está,
eso hablábamos. No, las bandejas que contengan canapés con bayonesa o salsas.
Oh. Esas son las únicas bandejas que hay en la fiesta esa.
Si se deja pasar esa bandeja es como perder el último tren.
Sí, pues, la bandeja con grisines no está viniendo mucho a la fiesta. ¿No?
Usted directamente no tendría que haber venido.
Sí, pero vivo encerrado.
¿Y para qué lo invitó? ¿Para decirle eso?
Sí, ¿qué?
Sí. Sí, porque en verdad estoy muy preocupado.
Es fiesta por el... de porquería, discúlpeme.
No. Yo creo
que
son
bandejas con patas que andan pasando.
Y todos me imaginaron. Acá el único amigo que me quedó fue el señor, que me dijo, aguantá, gordo, aguantá.
Yo te lo digo como amigo, Rubén.
Pero no parece que sos amigo mío, Ernesto.
Te lo digo como amigo, y a vos también, que estás con esa grasa fijada de hace cuántos años por el whisky.
Y fue en una fiesta tuya que le pasó.
Sí, se me fijó. Por ese whisky de porquería que me diste.
Que vos tenés, que no tenés un importado. Sí. ¿Qué somos nosotros? ¿Amigos de segunda?
Otro consejo. Coma salchichas con mostaza. Coma salchichas con mostaza. Jamón magro y picle. Mozo, salchichas con mostaza. Jabón magro, sí.
Sí, jabón magro. Porque las mostazas manchan, hay que lavar la pincha después.
Y chicles.
De postre, ¿no?
Y picles.
De postre.
¿Qué fiesta, eh?
Dame de postre dos bazucas.
Con el chiste, ¿eh?
Con el chiste incluido.
Dice, si se tienta con whisky...
Ah, usted le pasó.
O gin. Dice, deje pasar las aceitunas.
Ya pasaron las bandejas, sí,
la botella. Coma la salchicha, pero deje pasar las aceitunas.
Porque la combinación es terrible.
Claro, y opte por los quesos. ¿Qué número me mira? La señorita. Si se tienta con whisky, o gin, ¿qué tal?
Sí, pedazo de whisky.
Gin, agréguele abundante agua, soda o hielo para convertirlo
en
albunismo.
Para convertirlo en una real porquería.
Claro, en un trago largo. Sí, largo, pero insoportable. Lo ideal es que no, beba.
Si no está, no vino, beba. No hay ninguna beba acá.
Lo ideal es que no beba alcohol con el estómago. No.
No,
beba,
claro.
Estoy quemando etapas siempre usted.
Claro.
No, bébalo, empiece por el...
Por la boca.
Por el lugar del tubo digestivo más adecuado para la
digestión. Yo soy un tipo muy directo.
Claro, va directo al estómago. No. No beba alcohol con el estómago vacío.
Y pues, si no pude morfar nada.
Claro, si le hago caso a usted, seguro que lo voy a tener vacío.
Sí, dejé pasar 72 bandejas.
Claro, tiene los rabanitos que le flotan ahí en el...
Sí, sí, como dos icebergs.
Claro.
En la soda.
Porque el rabanito, aparte, si no
rabanito
de alcohol...
Rabanito flotando en soda me salieron en la radiografía que me hice.
Fantoso.
Me dijo el tipo, ¿qué es esto?
Parece una pecera.
Un camalote.
Otra que es la flotante, rabanito flotante.
Aparte al rabanito, si uno no le manda alcohol... El rabanito es muy duro, no se deshace, puede estar flotando en el estómago 3-4 meses.
Sí, sí, sí. Por más usted le echa jugo gástrico, pero de litro.
Claro.
Y el rabanito ahí muerto.
Nada, ni la cáscara le saca.
Bidones de jugo gástrico.
Son como de piedra los rabanitos.
Sí, sí. Si en cambio usted no va a una fiesta, sino a un restaurante. Si vamos a un restaurante.
Es mejor, vamos.
Nos vamos.
Chao, Ernesto.
Adiós.
Adiós. Chao, Ernesto. Gracias por todo.
Saludos a la bandera.
Así van a seguir, con las grasas fijadas.
Sí, sí.
Así van a seguir.
Le sugerimos lo siguiente en un restaurante. Haga retirar el pan. Por favor, retíreme.
De toda la mesa. De toda la mesa saque el pan.
Retire el marroco de todas partes.
Porque yo no solo me tiento con este, me tiento con el de
la mesa. Sí, con el de cualquiera. Sáqueme la baguette ahí.
Si la vamos a hacer, hagámosla bien.
Sí.
Saque todo el pan.
No me muestre nada.
Nada.
No me muestre nada, ni
nada.
Nada.
Y donde vea un mozo con un plan visto en la mano, le doy.
Sí, sí. Ni un Felipe. Los mozos que tapen la bandeja. Que yo me tiento. Y la manteca también, retíremela.
Sí.
Con un papel. Y...
del saco.
Y pida queso o picles.
¿Otra vez?
Picles para picar, no para comer, para picar.
Ah.
Le da. Sí. No discuta ni lea el diario en la mesa.
¿Y qué tiene beso con la
vida? Se de otro...
Al contrario, yo prefiero leer el diario hasta que llegue mi comida.
Claro, en vez de andar comiendo pancito.
Mirando, claro.
Yo me hago la claringrilla.
Claro.
Bueno, si no le gusta lo que le sirve, no me gusta. Devuélvalo con gentileza, pero firmemente.
Sí,
pero bueno. Yo cuando devuelvo con gentileza, pero firmemente. Firmemente. Pregúntele a mi señora.
Sí.
Con permiso, digo.
Sí.
Nunca. Nunca se coma nada para quedar bien con el mozo. Mire, esto me lo como nada más que para quedar bien con usted.
Mire si el mozo que viene con dos rabanitos y dice, mire lo que le traje.
Bueno, mozo, lo como por usted.
Está morfé.
Para quedar bien con el comisario.
Es que a veces, ¿sabe qué pasa, Alejandro? A veces, de verdad, hay mozos que son mal llevados.
Sí, sí.
A mí me da un poco de miedo.
Sí, se lo comió, te dice.
Sí, ¿lo va a comer o no lo va a comer? Vamos que se le fría.
¿Pero qué pasó? ¿No le gustó?
No, disculpe, mozo, me lo voy a comer igual. A continuación le damos un ejemplo de menúes. Que, menúes se dice. ¿Ah?
No menúes,
claro. ¿No es menús o menuses?
Menuses, para mí.
Para mí es menuses.
Yo cuando voy a comer...
Secudi menuses.
No, se dice menúes.
Menúes. Y es anís. ¿De anís qué es? ¿Aníes o anises?
Anises.
¿Anises?
¿Estás seguro?
Yo he dicho que sí.
O aníes. ¿Y manís? Entonces es manises.
Claro. No se debe ser.
Claro. Mozo, traiga dos anises con manises.
Con manises.
Dos aníes con manises.
Claro.
Si quieres ser feliz como tú dices.
Claro.
No analices, muchacho. No analíes.
No analíes. Hay que seguir una regla. Si país...
O una u otra.
No, si país es países, claro. Maní es manises. Sí, sí. Ya está.
Sí, pero anís termina en S y maní termina en...
Manís también. Manís.
Claro, porque maní no existe, porque ¿quién...
manís.
¿Quién va a pedir un solo maní? El singular no tiene sentido en ese caso.
Claro,
pero
maní? Un manís.
Un maní, no.
Pero... Manises. Manicero se va.
Bien.
Menuses, entonces.
Bueno, a ver eso me viene bien.
A ver los menuses.
Jamón con ananá, omelete de queso. No, ometele al queso será. No, omelete.
Claro. A veces viene mal tipo.
O jamón con ananá. O metele al queso. Ensalada de barro.
¿De barro?
¿Cómo de barro?
Ah, no, de berro.
Ah.
O de perro.
No, de berro, debe ser de berro.
Una fruta, agua mineral y un café, mozo.
Ah,
mozo, no. Caldo a la reina, pollo al limón, ensalada de remolacha, macedonia de fruta, agua mineral y un café, mozo. Mozo, pescado a la parrilla, ensalada de manzana y apio. Mozo, un yogur.
No, de eso tiene que elegir uno usted. ¿Sabe?
Ah, yo creí que...
No me va a pedir todo eso. Es uno por vez.
Y ya le serví los picles.
Pero usted me... Yo tengo que pedir uno de eso y termino siendo hermoso y una 22 corta. Y
sí,
me
claro.
Me sido ahí.
Sí.
Porque son feos.
Son feos, sí.
Qué difícil.
Fíjese, le damos combinaciones también. Entradas.
A ver.
Entradas en venta. Entradas para el viernes en La Plata. Jamón cocido y crudo. Salchichón, salpicón de ave, ajíes con... A ver qué es ajíes. Con vinagre, pepinos en salmuera. ¿Qué tal, pepino?
Pepino en salmuera.
Berenjenas en vinagre, pavita o conejo en escabeche. Todo eso pueden llevar el viernes acá al complejo La Plaza. Son alimentos perecederos para nosotros.
Claro.
Que estamos a dieta. Bueno, mozo, ya lo oyó. Con el señor vamos a comer todo eso que le dijimos.
Pero no me muestre nada, mozo.
No, pero discúlpeme, nosotros pertenecemos a una asociación por el cuidado de la salud de los comensales y ustedes tienen que elegir un plato. Yo no puedo servir más de un plato por persona.
Lechón.
Lechón caliente, mozo.
Lechón caliente.
Lechón caliente. ¿Sabe cómo dicen a mí en el barrio?
¿Cómo le dicen? ¿Así?
Lechón caliente.
Lechón caliente.
Lechón caliente, porque siempre voy al,
sí, es muy nervioso.
Al restaurante.
Es muy nervioso, tiene problemas de nervios.
Estoy gordo y nervioso.
Entonces le dice, vamos a jugar, por ejemplo, jugamos los dados y él enseguida se engrana.
Sí, y todo dice, ah,
lechón caliente.
Yo más me enojo, Tengo nombre, Tengo nombre,
O sea que a usted le gustan las cosas fuertes, ardientes.
Sí, sí.
Por ejemplo, volcán.
¿La conoce la señora usted, perdón?
No, no la conozco a una señora. Como siempre viene con usted, no sé, no tengo el gusto.
No, venimos porque el señor también anda mal con la señora.
Sí.
Y entonces...
Salimos a morfar por ahí.
Nos echan y salimos... Acá a morfar a hacer dieta.
Sí.
Traigo nomás dos lechones, uno para mí y otro para...
Sí. Con soda. Sí. Porque nos vamos a cuidar.
Y otro para chorizo colorado.
Sí.
Ahora, en vez del lechón caliente, ¿por qué no prueba también algo así... En ese tono, pero dietético y saludable como...
Lechón caliente, pero dietético, ¿hay?
No hay de eso.
Que viene el piorizo.
Porque ahora dietético hay todo. ¿Por qué no pueden inventar un lechón?
Tenemos volcán de acelga.
Mire que yo he visto volcanes, el Etna, el
Nosotros Poco, que conocemos Krakatoa.
El Petu.
Sí. ¿Y cómo es el volcán de acelga?
El volcán de
Stromboli, no me acordaba del Stromboli.
Es acelga hervida dispuesta en forma de volcán. Y parece que está en erupción, ¿no?
Porque se le sale humo.
Después.
Después entra en erupción. Usted no la acelga, ¿no?
Bueno, tráiganme
el Vesubio, gritan todos.
Bueno, bien, el lechón con la tormenta esa.
Sí, como salirlo, haga una cosa. Alrededor del lechón le pone todo el volcán de
acelga. Sí, todo.
Y deja la cabeza del lechón como asomándose por el cráter del volcán.
Eso nos gusta, ¿eh?
Sí, sí.
¿Lo quiere decorado con finas hierbas?
Ah, con hierba ordinaria lo mismo.
Sí. Con lechuga está bien, ¿eh?
Un suave toque acaramelado.
Para el postre.
¿A quién?
Al lechón.
Ah.
¿A él?
¿A mí?
¿A mí le está diciendo acaramelado a mi amigo?
A tocar y menos acaramelado.
Para un poco,
Para un poco.
¿Qué le decís a mi amigo el lechón acaramelado? ¿Qué te crees que es?
Sacá la mano de ahí porque la tenés muy
soltá, querido.
¿Me puedo acaramelar el
lechón? No, a mí no me acaramelé
nada.
¿Qué es eso? Oiga.
Dejalo tranquilo, chorizo.
Nosotros somos de barrio, querido. Casi me vas a caramelar.
Bueno, mire, este plato realmente es para compartir, no es para dos personas.
Yo no comparto nada, señor. A mí me trae mi plato y yo si tengo que dejar, dejo.
Sí, pero a mí me metes un tenedor adentro de mi plato y te los dedos.
Sí, señor. Yo soy lo mismo que...
Sí, chorizo colorado y él el lechón caliente porque somos nerviosos los dos.
Muy nervioso, ¿eh?
Muy nervioso, muy, señor.
Muy. Bueno, está bien, ahora... Mientras les hago marchar el lechón, sí. Los señores...
¿Cómo va a hacer marchar el lechón?
¡No!
¡Mátelo!
¡Me da pena
¡Mátelo!
Si no lo marchar acá de nada!
¡Mátelo, que se cree que tenemos tiempo de que usted empiece a jugar con el chancho!
¿Y le pone uniforme y todo? No lo quiero ni ver yo, porque después me da pena y no lo como.
No, yo no lo miro. No. Yo al chancho no lo miro antes.
Una vez lo llevaron al campo y le dijeron, ¿quiere que le matemos los chanchos a la vista?
No, se lo puede matar usted con sus propias manos.
No.
No, no.
Lo queremos,
no, señor, nosotros lo tenemos muerto.
No.
Menos mal.
Está bien. No sé cómo lo hace marchar si lo tiene muerto, pero bueno.
Digo, mientras tanto, para pasar el rato, mientras se va a marchar el lechón...
Mientras resucita.
Y se lo acaramelamos.
Sí.
¿Los señores gustarían de una entrada?
Pero ya estamos acá, ¿eh?
Ya tenemos. ¿Una entrada para dónde?
Una...
Para ver a Babi Echecopar.
Paso.
Para ir picando.
A Babi Checopal, ¿cómo lo vamos a ir a
picar? ¡No, precioso!
Ustedes pueden picar algún saladito.
Mire, me parece que nos vamos a volver a la fiesta, ¿eh? Porque este restaurante no me estoy gustando mucho.
No.
Vámonos, chorizo.
Vámonos de vuelta para Ernesto.
Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Teatro Cultura Nación presenta Un Guapo del 900 de Samuel Eichelbaum. Joaquín Furriel, Rita Cortese y Antonio Grimao, con dirección general de Eva Lac. 26 de abril, Chiclana y Pirovano, un clásico del teatro argentino, gratis y al aire libre. Retire sus entradas en Caseros 3159. Más información en www.cultura.gov.ar. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Terminá con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo
de la Plaza. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal?
De la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a dar inicio a un nuevo segmento en este programa.
Sí. ¿Cómo actuar cuando usted se golpea en la cabeza?
¿Cómo?
Un momento. Ya lo vamos a decir. Hay mucha gente que se golpea en la cabeza y no sabe qué hacer.
Claro.
Y entonces, atención. Si hay una herida, le conviene saber que los cortes en la cabeza sangran mucho. Por lo tanto, no saque conclusiones hasta lavar bien la zona. O sea, ¿cómo? Ya sé, porque usted se golpea la cabeza y saca conclusiones equivocadas.
Claro. ¿Qué conclusión va a sacar en ese estado?
Claro, en el estado de conmoción.
No se puede.
Entonces, mete la cabeza abajo de la canilla y entonces ahí saca conclusiones.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, cuando uno choca con la motocicleta, la carrocería es uno.
Sí.
Conclusiones de esa índole.
Atención, más atención, vale, en bicicleta.
Más
atención.
Vale no hacerse mala sangre por nada.
Sí.
Esa es otra conclusión.
Sí. Siempre hay alguien que tira un vidrio en la playa, pero siempre hay alguien que lo levanta.
Claro, nunca falta un roto para un descosido. Sí. Es otra conclusión. Pero no la saque hasta mojarse la cabeza.
Sí.
Digo, si es que entendí bien esto. Si la herida tiene más de un centímetro, si usted llega a la conclusión de que la herida tiene más de un centímetro,
claro que sí.
Conclusión a la que se arriba después de meter la cabeza bajo la canilla y de medirse la herida.
Claro, las dos cosas.
O de hacérsela medir por un amigo.
Sí, porque con la cabeza bajo el agua.
Tiene que ser muy amigo. Si le parece muy profunda, cubra con un paño de algodón limpio, que habrá tenido la precaución de guardar en el bolsillo, y concurra a un centro de salud, como oyente. Si es menos serio, si usted es menos serio,
claro,
este tipo que está siempre de joda,
quédese en casa.
Claro, lave bien la herida. Sí, la gente que no es seria se lava la herida todo el tiempo y aplique un antiséptico y controle, y listo. Si el golpe no es cortante pero nos parece serio, lo más aconsejable es recostarse. Pero, o recostar a la persona que se ha golpeado la cabeza, pero no la deje que se duerma.
No, dice que se muere, ¿eh?
Ah, sí, sí.
¿Te morís?
Se muere, se muere, sí. se muere.
Hay gente que la tuvieron despierta 4 o 5 días, ¿eh?
Sí, no deje que se duerma nunca más.
Nunca más, ¿no?
Desde que se dio el golpe en la cabeza a mi marido, lo tengo a cachetazo
sí,
limpio.
Sí, todo eso.
Para que no se duerma.
Hace 15 días que dormí, pobre cristiano, y no lo deje.
Si presenta síntomas como incoherencia al hablar,
bueno,
es su marido.
Ah, bueno.
No hace falta. No hace falta voltearse la cabeza.
Claro, incoherencia al hablar, laxitud generalizada.
Soy yo.
O directamente pierde el conocimiento, el poco que tenía, lo más razonable es concurrir con urgencia a un centro de salud. Pero si ya habíamos ido antes.
Claro, ya estamos ahí.
Usted otra vez. Usted es el tipo que no era serio, es este.
Claro, que se reía de todo, bueno, por lo que sea.
Todo. Y dice, si solamente se muestra dolorido, su marido, ¿no? Algo mareado y lloroso,
bueno,
está en kurda, ¿no? Es que, claro, no se dio un golpe en el marote.
Siempre que viene el boliche.
Claro, dijo que iba a ver el partido y mire.
Ahí está.
¿A qué hora viene?
Son como... ¿Sabe qué me pasó, vieja? Me golpeé la cabeza.
Sí,
basta,
sí. ¿Qué te golpeaste la cabeza?
Ya se te van a fijar las grasas a vos.
Si su habla es normal, por ejemplo, habla en perfecto castellano, uh-huh, y puede seguirnos con la mirada al pedírselo. ¿Al pedirle qué?
Y
usted la... se lo pide, señora, y él la sigue con la mirada.
Claro. Por ejemplo, usted, señora, se para en la puerta de su casa y le dice, claro, viejo, seguime...
Seguime con la mirada.
Con la mirada, y encare para
¿no? El tipo, si la mira bien, sí, entonces no hay que ir a ningún
cuatro,
lado.
Cinco cuadras,
cuatro o cinco
está
cuadras,
bien.
Cuadras está bien. Está su bien. Marido está bien. Sí. ¿Para qué va a gastar en médico ni nada?
No.
Usted lo sienta ahí y empieza a dar vuelta. Incluso le amaga que va para una esquina
y va para,
y va para la otra. Y el tipo...
si hay una plaza, escóndase atrás de un árbol.
Sí,
y...
sí, a ver, de golpe. A ver cómo el tipo la va siguiendo.
Claro.
Ahora, si ve que usted se va y el tipo mira a otra,
claro,
entonces llame al médico.
Sí. Llame al médico y al abogado.
Sí.
Mire lo que suena.
Mire, como si fuese, como si fuese un golpe, ¿no?
Sí.
Sí.
Un golpe...
¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido?
Fue...
Pero ustedes, para, sí, ustedes sintieron una cosa, onda, pip.
Sí, parecía...
¿Qué será, no?
Capaz que son...
Sí, no serán... No serán las noticias.
No te puedo creer.
No nos dimos cuenta porque nos golpeamos.
Sí.
Pongamos la cabeza abajo, era un rato. Sí.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires 19 grados, 7 décimas la temperatura. Reiteramos, están cortadas al tránsito las rutas 12, 14 y la 9 entre Zárate y Rosario. Es consecuencia de la visibilidad nula que provocan el humo y la intensa niebla. También fueron suspendidos las salidas desde la estación terminal de Retiro de los servicios hacia el centro del país. También los ómnibus, cuyos destinos son Uruguay, Paraguay y Brasil. Para la capital federal sigue la alerta por el humo. Pronostican una reducción de la visibilidad por la persistente quema de pastizales. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Alerta meteorológico por reducción de visibilidad por presencia de humo. Está cubriendo el norte, el centro y el oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y el delta del río Paraná. Una reducción en los focos de incendios en el sur de la provincia de Entre Ríos y en el delta del río Paraná. Se prevé que sobre el área de cobertura continúen soplando vientos predominantemente del norte y roten al sector oeste.
Hillary Clinton se impuso a Barack Obama en Pensilvania. Los datos marcan una diferencia de 10 puntos sobre su oponente. Una votación reñida sobre la senadora, si ganaba, debía retirarse de la carrera demócrata. Carmen Argibay continúa internada con asistencia respiratoria. La ministra de la Corte sufrió ayer por la madrugada una insuficiencia cardíaca. La jueza ya había padecido una descompensación y una intervención de vesícula de urgencia el 12 de abril pasado. En Buenos Aires, 19 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 90%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone.
car, cause it's never been beat, and we never miss it with the girls we meet.
Los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Estamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es un momento creo que indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele la espalda.
Hoy le duele todo, se golpeó la cabeza, la espalda.
El simple hecho de sentarse, pararse y caminar, querido Coco Silly.
Sí.
¿Cuándo está usted de nuevo con su espectáculo unipersonal, hablando de pararse, sentar y caminar?
Le agradezco la pregunta, Alejandro, porque es una sala grande en Banfield, en el Teatro Maipú, en la calle Maipú de Banfield, el sábado que viene.
Uh-huh. ¿No sabe el número? O la gente ya tiene que ir preguntando casa por casa en la calle Maipú, a ver dónde demonios está.
Maipú 380.
Ah, sí.
Maipú 380.
¿A qué hora?
Sábado 21:30, ahí toda la gente de la zona sur que quiera asistir. Gracias.
Bueno, si le duele la espalda, usted tiene que hacer caso de lo que le decimos ahora. Porque a veces hacemos, los seres humanos, movimientos que no son convenientes. No sé si interpreta lo que le quiero decir.
Nos fuimos quedando entre el mono y el ser humano, ¿no? Sí, y la espalda es la que pagó el precio.
Sí, un precio carísimo.
Sí.
Al sentarse, señora, hágalo en una silla recta con el respaldo firme. Parece una propaganda política. Una conducta recta con un respaldo firme.
Sí.
Hillary Clinton al gobierno.
Claro, no se siente en la banqueta de Obama. Porque...
Las rodillas, señora, tienen que quedar más altas que las caderas. ¿Y cómo hace?
¿Cómo?
Las rodillas más altas que las caderas.
Más altas que las caderas. Ah, cuando está sentada. Te levante las rodillas así.
Pero señora, con la pollera.
Se las agarra.
Con minifalda, difícil para minifalda es eso.
Claro, no use minifalda, señora, porque si no...
La espalda
va a quedar torcida.
Evite las tradicionales mecedoras, señor.
Sí, porque hay gente que después no se puede levantar de la mecedora, queda ahí...
Claro, queda meciéndose durante una vida.
Sí, a mí me pasó que no la pude parar nunca más, me entusiasmé.
Claro.
Y le entré a dar,
¿Y no se dio una vuelta de carnero?
Sí.
Claro, porque usted empieza a mecerse cada vez
como la mata.
Con más intensidad y la da vuelta a la mecedora.
Sí,
eso. Yo le puse un tope a la mía.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Para no pasarse, para entusiasmo.
Para no dar vueltas de carnero.
¿Pero no sale catapultado?
Sí, salgo catapultado. La mecedora que tengo yo, ah, es terrible, es una Yamaha. Que te mece sola.
Sí.
Ah, de...
Vos apretás un botón y te mece.
Sí. Igual para quedar...
Apretás otro y te mece más fuerte.
Sí.
Y apretas otro, y así, ¿para qué yo voy a seguir?
Claro.
Igual para quedar, si uno practica, ¿no? Para quedar bien con las minas en una primera cita, si uno logra la vuelta, pero que quede después parada, de nuevo...
Ah, la vuelta entera, la famosa vuelta entera, sí,
ahí
sí.
Ahí mueren
tiene, ahí en la Yamaha, tiene el salto mortal, dice. Y la mina dice...
¿Y qué? ¿Me decías? Le dice uno a la mina, ¿no?
No.
¿Me estabas diciendo?
No, me mecías.
Me mecías.
¿Pero qué viene con cinturón de seguridad?
La mina sí, sí, sí. Con cinturón de seguridad porque...
La mina que se le pone el...
Porque a veces se sienta en mi rodilla en la mecedora, entonces nos atamos el cinturón de seguridad porque cualquier cosa uno se rompe la crisma, tanto amor.
Uh-huh.
Bien. Señora, no permanezca mucho tiempo en la misma posición, ¿eh?
Hay que cambiar.
Sí, porque si no... levántese cada media hora, a la noche, y camine un poco.
Claro.
Usted pone el despertador cada media hora, se levanta y... Se va corriendo hasta el fondo y vuelve. camina un poco.
Sí, y si está en una cita, perdón que insista con lo de la primera cita, avísele al otro que es por un problema de espalda, porque si cada media hora usted se va a ir.
Dice, ahora ves. Sí,
ya no sé qué decirte, para que
te interese. ¿Qué te pasa? Dice, ya no encuentro pretextos. Bien. Cuando conduzca, señora, cuando maneje, empuje el asiento hacia adelante.
Oh, yo odio esos que van pegados.
Pegado al... así con la pega. Oh.
No sabía que era para la espalda, discúlpeme.
Utilice siempre un reclinador para la cabeza. ¿Cómo va a reclinar la cabeza? Está manejando, va a mirar el techo.
Está manejando y mira para arriba.
Ese fue un camión.
Claro. Otro consejo. Cuando camine o permanezca de pie, evite una posición única durante mucho tiempo. Por ejemplo, la posición de Macaya Márquez cuando está en fútbol de primera. Está así, parado así con la pata para adelante como si estuviera enterrado en una torta.
Son horas y horas, ¿eh?
Sí, sí.
Porque lo graban.
Claro, claro.
¿Y qué? ¿Tienes que ir como bailando entonces? Claro, caminando.
Cambia de pie, apóyese en un pie solo. Después claro. Dice, no incline el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. Parece el comienzo de una milonga.
Ya viene ladeado.
A ver, ¿cómo era? No hay... está muy alto. ¿Qué ha pasado acá?
No incline el tronco hacia atrás.
Ni al costado, ni tampoco para el costado.
No, no dice eso. Vamos a ver de nuevo a ver qué dice. Dice, no inclina el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado.
El cuerpo hacia un solo lado. Es otra poesía, ¿eh?
Oh. Es lindo para mí, Longa, ¿verdad?
No inclina el tronco hacia atrás, ni el cuerpo hacia un solo lado. No sea maleducado. Y no lo haga nunca más, como enseguida verás. Soy payador indigente, le digo sinceramente que el alma se me hace un nudo cuando mando este saludo para el público presente. Yo soy payador oscuro por la fama y por la piel.
Bueno, no vamos a seguir toda la fama. Bueno, ¿qué dije? Que no incline el tronco hacia atrás ni el cuerpo hacia un solo lado. Y finalmente, al descansar, cuando se vaya a dormir, acuéstese de lado y lleve una o dos rodillas hacia arriba, las que pueda.
Claro.
Si puede tres, mejor, ¿vio? No sé cómo será su cama.
Claro. La única manera de poder llegar a tres o cuatro es una orgía, ¿no?
Bueno, eso le quería decir. Cada uno hace lo que puede. Yo a veces me tengo que conformar con una.
Claro.
Bueno. Las rodillas hacia arriba, aquí en posición fetal, dice usted.
En posición fatal. Uh-huh. Yo vi esa atracción fetal, ¿la vio?
¡Ah! Me dio miedo.
Sí, después dice... No extienda los brazos por encima de la cabeza, y menos en la orgía.
¡No!
¿Cómo gritar un gol, no?
Y lo mismo, acá dice, evite dormirse boca abajo. Señor, ¿a qué venimos? Pero si no puede, dice, coloque una almohada debajo del vientre, que ahora voy. Pausa.
Escribile a Alejandro.
Dolina
@infobae.com.
Exclusivo de C5N e Infobae.com. Por primera vez, medios argentinos visitan la casa de Hilda Molina, la científica cubana que hace 14 años intenta venir a la Argentina y Fidel no la deja. El pedido desesperado a Cristina Kirchner. ¿Por qué vive encerrada? El miedo a que la maten. No quiere morir en Cuba. Las confesiones. Relato conmovedor. C5N e Infobae.com en Cuba. Programa especial. Hoy a las 22 por C5N.
cada nueva hora viene con un televisor Philips gratis. Deja de pensar si podés tenerlo o no. Comprá el televisor Philips que querés, llama al 0800-444-4888 e ingresá el número de tu factura. Si ganás, te devolvemos el dinero de la compra. Hay un ganador por hora.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gance. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el tabernero añejado.
Bueno, maestro, tenemos...
Tenemos con cuidado que venimos de un partido, todavía estamos transpirando. Sí.
¿Y cómo le fue? ¿Ganaron?
Hoy perdimos, pero qué bien.
Pero jugamos muy bien.
Muy lindo eso. Alejandro había pedido de Manuel Topelberg, Tirana Unitaria.
Lo pidió al principio del programa, efectivamente, mediante un chasque. A ver si me acuerdo.
Tirana Unitaria, tu cinta sedente. Bate mi guitarra de buen federal y en noches de luna ante tu ventana bate un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, me dije muy niño que tú eras más santa que la encarnación y el buen mazorquero juró por su nada que por ti venaba la federación. Tirana unitaria, no false te alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy por Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental. Seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitinio te ampara el puñal.
Muy lindo. Bueno, bien, maestro.
Muy bien, maestro.
Aquí le piden Silvia de San Ignacio. No, piden Los Jazmines de San Ignacio.
Es de la misma onda y del mismo autor. Si te quiere, lo canto.
Pero... Se lo pide Silvia, ¿eh?
Un cachito, nomás.
Es el sol de mayo, tú eres más linda por ser llamada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Con parejas mires, más fines blancos, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoja con cara extraña. Pupila, brilló el lucero de la mañana. A Carmen la plata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Brilló el lucero de la mañana, y cuando fusilaba aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía camino blanco, eso que yo te enviara entre sus manos
ensangrentada.
Muy bien.
Bueno, maestro Black, acá Gastón y Juan piden Black Bear.
Oh, ¿usted lo tiene?
Sí, un poco. Campana dice: sordo, pídale a Manu que me toque y nada más.
¿Cómo?
O sea, le digo: pídale a Manu que me toque y nada más, de Silvio Rodríguez.
Oh. Ah, que la toque nada más, que no cante, digamos.
Un poquito podemos hacer.
Sur.
Ya estamos, ¿cómo estamos?
Tenemos tiempo,
tenemos
también.
Tenemos un ratito.
Mucho tiempo, bueno,
acá le piden, Gastón y los del Sur le piden distancia.
No, yo he dejado de tocar y de cantar.
Distancia.
cuando yo he representado con Manuel. Manuel participó de la presentación teatral de Lo que me costó el amor de Laura. En ese tango, en el escenario estaba Solari.
Estaba solo. Estaba Solari, sí, sí. Pero estaba inspirado cuando hizo ese tema.
¿Le parece a usted?
Sí, sí.
Meta, no, un poquito, sí, sí. ¿No le mete?
Le digo...
No, 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 otro día, otro día. Bueno. En otra vida.
Sordo, para Juan y los de Avellaneda, interprete Los veremos tristes y amargados.
Eso, podemos irnos con Los veremos tristes y amargados, que es una canción como para meditar. Uh-huh. A mí me ha gustado el programa que hemos hecho hoy.
Sí.
Me ha divertido mucho. No sé si a la gente lo ha divertido el programa, pero yo me divertí mucho en este programa. Les quiero agradecer porque por su presencia, por esta deliciosa obligación de tener que hacer este programa. Hoy me divertí muchísimo, me he reído. Les estoy agradeciendo al público presente, también a los oyentes y a mis compañeros, ustedes que han estado hoy aquí, y a usted también, Manuel, que me ha acompañado hoy en dos cuestiones.
Dos eventos.
Así que he sido feliz hoy. ¿Qué más puede pedir una persona?
Eso se trata, ¿no?
Divertirse con lo artístico por un ratito.
Sí.
Se los agradezco porque por ahí a uno se le va la vida y se olvida de decirlo. Así que se los quería decir esta noche.
Muchas gracias, sí, muchas gracias, querido. Gracias a todos.
Y entonces, vamos a irnos, ya que estamos
pero
tan
maestro,
felices.
Pero maestro, tenemos 5 minutos.
¿Cinco minutos? Bueno, entonces...
Yo tengo unas cuantas pedidos acá, por ejemplo, Llorando de Aerosmith.
Llorando de Aerosmith es una canción que yo me la sé también.
¿La sabes?
Sí, me la sé perfectamente.
La otra noche, con mi mente batazando, me fui pa' casa llorando, y llorando de Aerosmith. Ya era tarde, vi que estabas descansando, mas yo te estaba extrañando, y llorando de Aerosmith. De Aerosmith.
¿Qué más? Por acá, perdón, le piden Amargura de Carlos Gardel, también los del sur lo piden.
Sí, ya la vamos a cantar un día de esto. Usted ya tiene que aprender, ¿sabe cuál es Amargura? Ese que dice... A ver, parece un cachito. Debe ser este, ¿no?
Me persigue implacable.
Interino, bueno, ustedes acá.
Me persigue implacable su boca cariñosa. Acecha mis insomnios, este recuerdo cruel. Mi propio sucumbiero, como ella me ofrecía. El peso de sus labios rojo como un cabel. Un viento de locura atravesó mi alma. Deshecho de amargura, yo me quise vengar. Mis manos se crisparon, mi pecho las contuvo. Su boca que reía, yo no pude matar.
Ese es el lindo. Lo vamos a amar.
Bueno, ahora sí,
sí,
ahora estamos terminando.
Ahora no,
no
empiece con Lo veremos triste y amargado porque no, no lo vamos a cantar.
No,
lo quise cantar 20 veces.
Pero hace un rato estaba agradeciendo usted y ahora se pone así.
No, no. Usted le, yo le doy el codo y usted me agarra no sé qué.
Acá le piden, le puedo dedicar, o le puede, perdón, dedicar Carla y la italiana a mi abuela Ñata, ella es Tana de Sangre.
Ñata la italiana.
Ñata la italiana.
Entonces, en vez de Carla la italiana,
le podemos, va a encantar, porque...
podemos hacer para esta señora tan simpática.
Ñata.
Espera que no encuentro nada, no veo nada. Ñata la italiana, Ñata la italiana, Ñata la italiana. Ñata la italiana, Ñata la italiana, Ñata la italiana. Ñata la italiana, Ñata, Ñata la italiana, Ñata, Ñata. Ñata la italiana, Ñata, Ñata la italiana, Ñata, Ñata.
hasta la italiana ñataña, hasta la italiana ñataña.
Gracias, ñata.
Bueno, y si quieren nos podemos despedir, dice Juan Isidro Casanova, dice, mañana rindo el examen y como cábala quiero que el sordo toque el camaleón.
El camaleón, bueno, el camaleón, el camaleón.
El camaleón, cambia de color en segunda ocasión. El corazón, cambia de color en primer camaleón. Cuando por la arena lo persigue un bicho, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, cambia de color y se viste de verde. Tu corazón, cambia de color como el camaleón.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 19 grados, 6 décimas la temperatura. El jefe de gabinete destacó que la gestión de los Kirchner trabaja para la gente. De esta manera, Alberto Fernández manifestó su satisfacción por pertenecer a los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo dijo por el canal de noticias C5N.
Si de prudencia fiscal se habla, no ha tenido la Argentina un presidente con mayor prudencia fiscal que Néstor Kirchner. Un presidente que desde el primer día hasta el último día gobernó como nunca lo hicieron los liberales que pregonaban la necesidad de tener superávit fiscal, superávit comercial, desendeudar al país. Esto no lo hizo ningún liberal, lo hizo Néstor Kirchner. Ha sido en esos términos el presidente que en términos de responsabilidad fiscal mayor responsabilidad ha tenido. ¿Cómo siguió Cristina Kirchner? Exactamente en la misma senda, con una Argentina que todavía expresa niveles de superávit altos, que todavía se preocupa por garantizar una balanza comercial favorable y que tiene el debate nuevo. El debate nuevo que tiene la Argentina hoy en día es el debate de la distribución del ingreso.
El servicio meteorológico ratificó la alerta por reducción de la visibilidad por humo. El aviso abarca el norte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos y el delta del río Paraná. El organismo advirtió que lo probable es la formación de neblinas y bancos de niebla que acentuarán esa merma de la visibilidad. Además, indicó que en esa zona continuarán soplando los vientos leves del norte y luego rotarán al noroeste. Recordemos que están cortadas al tránsito las rutas 12, 14 y la 9 entre Zárate y Rosario. Sostienen que el diagnóstico precoz es fundamental para combatir la meningitis. Los especialistas aseguran que el tratamiento iniciado a tiempo puede evitar las complicaciones. Por su parte, el gobierno bonaerense reiteró que está en alerta por un caso grave de meningitis. En Buenos Aires, 19 grados, 6 décimas la temperatura, la humedad del 89%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa la luz que me abraza tus ojos mirándome. la paella que canta su canto de diario al mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo, pero es para ti. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La baila todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. Pasan 4 minutos de las 2 y aquí estamos nuevamente en el aire de Radio 10. Aquí comienza Hasta que salga el sol, hasta las 6 de la mañana, desde Buenos Aires y para toda la República Argentina. En verdad, gracias a la tecnología para el mundo, siempre y cuando nos busquen en el portal de Infobae, tenemos para ustedes todas las noticias.